cuestión muy discutida en el Israel de Jesús, en el pueblo de Jesús, con respecto a distintos temas. Había dos o tres escuelas de moral, algunas muy, muy rígidas, muy estrictas, otras un poco más laxas, y se discutían distintos temas de moral, de la ley, y una de ellas era esta, el tema del divorcio. Según parece, en algún momento Moisés o alguien legisló a favor de sí, de que había causales, situaciones permitidas, que digo Moisés u otro porque el único momento en el que Moisés estuvo al frente del pueblo y lo condujo fue en el camino del desierto. Es difícil imaginar una legislación sobre el divorcio mientras el pueblo va caminando por el desierto. Posiblemente haya sido después, cuando se instalaron en la tierra prometida, alguna legislación, porque ustedes saben que preguntar en el pueblo judío qué dice Moisés es lo mismo que preguntar qué dice la ley, qué dice la ley, era lo mismo. Citar a Moisés, decir la ley, era lo mismo. Así que siempre buscando alguna declaración de Jesús como para ponerlo a prueba, lo van a buscar. La respuesta de Jesús institucionalmente no tenía ningún valor, Jesús no era un maestro de la ley judía, pero toda la admiración del pueblo por Jesús, todo este seguimiento, todo este encantamiento que la gente tenía con Jesús, justificaba que se le preguntara a él. Entonces van y le preguntan, ¿es lícito al hombre divorciarse? Jesús dice, la pregunta dice, ¿es lícito? ¿Es lícito al hombre divorciarse? Estaba totalmente prohibido a la mujer. La mujer se tenía que aguantar lo que venga. Estaba totalmente prohibida a la mujer. Fíjese que después, en la respuesta final, Jesús iguala a los dos, las dos situaciones. Pero el primer planteo entonces es este, ¿es lícito o no es lícito? Entonces Jesús le pregunta, bueno, ¿y qué dijo Moisés? ¿Y qué dice Moisés? Moisés no permite todo esto que está ahí en el escrito. Moisés como la máxima autoridad. Más de Moisés no hay. Más de lo que diga Moisés en la ley no vamos a poder nunca saber, no vamos a poder nunca conocer. Pero resulta que Jesús tiene una autoridad un poquito mayor que Moisés. ¿Quién es?
Dios.
Entonces cuando ellos le dicen, Moisés dice eso, ¿qué dice Jesús? Al principio, Dios. Dios, tengo una autoridad mayor que la de Moisés. Lo tengo a Dios. Dios al principio pensó la cosa de otra manera. Entonces, más allá de que sabemos lo que dice, lo que dijo Dios, lo escuchamos de nuevo en la lectura del libro del Génesis, ¿a dónde apunta la respuesta de Jesús? ¿Y qué sano que es lo que hace Jesús? Digo, para tenerlo en cuenta incluso nosotros en nuestra vida, para tenerlo en cuenta como actitud de vida, como estrategia de vida, ya casi desusada, porque hoy los hombres nos movemos por intereses y conveniencias. Frente a cualquier situación, lo primero que nos preguntamos es, ¿me conviene o no me conviene? Antes de preguntarme, incluso hasta si realmente estoy de acuerdo con lo que voy a hacer, con lo que voy a decir, si es coherente con mi vida, si es coherente con lo que pienso, con lo que siento, lo primero que nos preguntamos, ¿me conviene o no me conviene? Si lo hago, esto o aquello, ¿responde a mi interés o no responde a mi interés? De hecho, quienes manejan el mundo no lo manejan de acuerdo a principios y a valores, lo manejan de acuerdo a intereses. ¿Nos conviene o no nos conviene? Yo les digo, ya se los he dicho varias veces y ustedes se ríen, pero Jesús no pasaba las PASO. Tiene estrategias y formas de responder que ya no se usan más, lamentablemente. Porque frente a esta cuestión, que indudablemente, cuando Jesús le dice, Moisés les dijo que sí por la dureza de corazón, indudablemente, ha habido una insistencia muy grande, una presión muy grande, una molestia muy grande, hasta que Moisés dijo, más sí, háganlo. contrapone con el sueño inicial de Dios. Lo que les quiere llevar Jesús es a esto. A ver, preguntémonos alguna vez, si somos creyentes realmente, si se jactaban ellos de ser el pueblo de Dios, si se jactaban de vivir cumpliendo la ley de Dios, bueno, a ver, preguntémonos, ¿y qué dice Dios de esto? ¿Cómo fue al principio? ¿Cómo lo soñó el Creador? ¿Cómo lo pensó Dios al hombre? Esto va más allá de las cuestiones legales e institucionales. No es la ley me lo permite o la ley no me lo permite, la institución me lo permite o la institución no me lo permite. A ver, ¿cómo es esto desde la vida? No son cuestiones legales, son cuestiones vitales. Las que hacen a la vida del hombre no son cuestiones de papeles, son cuestiones de vida, son cuestiones del corazón, son cuestiones que comprometen tu felicidad. ¿Y cómo lo pensó Dios al principio? Y leíamos el relato del Génesis, ¿eh? Ese cuento de la creación donde el autor del libro del Génesis va tratando a través de ese cuento expresar lo que Dios soñó y pensó para el hombre desde el principio. ¿Y qué dice Dios cuando crea al hombre? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Me salió tan bien, habrá pensado Dios, me salió tan bien, tan rico interiormente, con tantas cosas hermosas para compartir, que no es bueno que esté solo. Entonces le pone al hombre en el corazón una vocación de comunión, una vocación de encuentro con el otro. Que por supuesto después se verá deteriorada por el pecado original y que todavía nos sigue jorobando y que todavía nos sigue molestando, porque muchas veces, increíblemente, elegimos caminos egoístas o caminos individualistas en vez de ir al encuentro del otro. Digo increíblemente porque no nos hace felices. Nada nos hace tan feliz como el compartir, como el amor. Entonces, incluidas estas cosas tan sagradas como el matrimonio, como la familia, como cualquier realidad de convivencia fuerte e importante de nuestra vida, no son cuestiones puramente legales. Más allá de que haya que legislarlas para vivir en una sociedad, hay cosas más profundas. Y cuando vos le preguntás a Dios sobre la realidad de tu vida, encontrás respuestas maravillosas. Encontrás que Dios te creó para el amor, que Dios te creó para la comunión, que Dios te creó para el encuentro. Por eso dice el relato del Génesis. Entonces Dios lo llenó de animales al hombre, y el hombre bárbaro, chocho con los animales, pero no encontraba su compañía, hasta que creó la mujer. Dice que la sacó de la costilla, ahí la interpretación real es la sacó del sueño más profundo del hombre, no es el comentario machista ese que circula, que lo hizo de la costilla, quiere decir que la sacó de lo más profundo del hombre. El hombre se durmió, soñó, y Dios con eso, esta es la belleza del cuento, del relato, pero la idea es, el hombre se despierta y dice, esta sí, esta es igual, con esta sí puedo vivir en comunión. El hombre ve realizado ese sueño de plenitud, y la plenitud se da en comunión, y la plenitud se da en el encuentro con el otro. Esta es la gran novedad que trae Jesús. Esta es la gran originalidad de la respuesta de Jesús. ¿Y qué dice Dios? ¿Y dónde está la esencia de todo esto? Insisto en esto. Seguimos viviendo y resolviendo las cosas de interés. Y el interés que te permite. Y dar dos pasitos y nada más. No podés tener sueños grandes con intereses chiquitos. No podés tener sueños comunes si vivís cumpliendo sueños individuales. O deseos individuales o intereses individuales. Y estamos llenos de estos, llenos de esas búsquedas, llenos de esas propuestas, llenos de esas promesas. Todo está girando en torno a los intereses de algunos, a las necesidades de algunos, a las conveniencias de algunas. Y Jesús nos invita a mirar lo esencial de todo. ¿De dónde viene todo esto? Viene de un Dios que nos ama, de un Dios que te creó por amor, que además de ser creador es tu padre, y porque es tu padre le importás mucho, y porque es tu padre te ama, y porque es tu padre te ha pensado en un mundo feliz. No es casual, no es casual que Marcos, después de un relato tan duro y aparentemente tan adulto, vuelva a poner a los chicos en el Evangelio, y que la iglesia también. Hoy, cuando aparecen dos temas tan dispares, tan distintos, otra vez los chicos, y otra vez los chicos como dueños del reino, otra vez los chicos como aquellos que son la imagen de la presencia de Dios en nuestra vida, con su inocencia, con su alegría, con su capacidad de jugar, con su capacidad de asombro, con todo eso que la conveniencia y el interés te lo saca. Porque un mundo manejado por conveniencias no hay capacidad de asombro. En un mundo manejado por conveniencias no hay capacidad de soñar. Un mundo manejado por conveniencias no favorece a la comunión. Entonces, aceptemos, o por lo menos pensemos en esto que nos propone Jesús. Más allá del contenido, que ya lo conocemos, que ya lo sabemos y que la iglesia lo repite constantemente. Ahora, justamente en estos días, está iniciando de nuevo el sínodo sobre la familia. Además de ese contenido, la estrategia de Jesús, frente a las cosas importantes que nos pasan. ¿Y qué dice Dios? ¿Y cómo sabemos qué dice Dios? Y la palabra. Volvé a la palabra, buscá la palabra, encontrar en la palabra de Dios la respuesta a todo esto que te toca vivir, a todas estas situaciones que se te presentan. ¿Por qué fascina tanto y llama tanto la atención y fue tan noticia en todo el mundo la semana pasada el viaje y los discursos del Papa? Porque el Papa vuelve a la palabra y dice cosas que llaman la atención, porque hacía mucho que la iglesia no las decía en la calle, entre comillas, que no las decía en el mundo, pero que son esencia del mensaje cristiano. El sí a la vida, el sí al amor, el sí al encuentro con el otro, no son utopías, son cosas que las podemos vivir. Es más, cuando las vivimos somos felices. Entonces, aceptemos esta propuesta de Jesús. No resolvamos las cosas por apuros, por intereses o por conveniencia solamente. Es cierto que a veces hay que obrar por conveniencia porque la situación urge. Pero en aquellas cosas que podemos tomar decisiones pensadas y darnos tiempo, preguntémonos, ¿y qué habrá soñado Dios para mí? ¿Y qué habrá soñado Dios para nosotros? Porque así podremos recorrer caminos más largos, así podemos tener sueños grandes, así podremos tener sueños compartidos. Que Jesús nos ayude y nos dé la gracia y la sabiduría de saber buscar siempre en la voluntad de Dios la respuesta a las cosas de nuestra vida.